Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Buenos días, buenas tardes y también buenas noches, porque salimos en diferentes horarios y por supuesto a aquellos amigos oyentes que nos escuchan principalmente en el Gran Caimán, Cubita la Bella, y también el resto del mundo nos pueden sintonizar a diferentes horarios. Hoy nos vestimos con una recta de humo, no una recta al estilo de Harold Chapman ni mucho menos, pero sino una recta muy buena y también una curva pronunciada, pero aparte de eso, con una inteligencia grandísima. Y vamos a hablar también de su hijo. Así que un programa que este será el primero y nos queda pendiente otro, porque ya Fernando Rodríguez Álvarez, nuestro gran amigo que tiene un canal de televisión en YouTube, ya entrevistó en dos partes a este gran pitcher zurdo de la capital cubana. Así que Vertica Raval, como siempre, nuestra productora, Otón de la Villa Blanca y Caibarien, nuestro ingeniero de sonido. Y ya nos vamos, Vertica y Otón, pero antes, gracias Vertica, muy amable, sí, gracias por recordarme dar a conocer el correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ya estamos listos y nos vamos con el primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de conversar con un gran pitcher del equipo Metropolitanos, de las Series Nacionales, también de Nicaragua, y además padre de un talentoso pitcher derecho, no zurdo como el padre, pero un pitcher derecho que pudiera hacer historia en las Grandes Ligas, y yo creo que sí, que hay confianza, tiene talento, juventud, calidad y deseos de crecerse. Así que vamos a darles la bienvenida a ese gran zurdo cubano que responde al nombre de Carlos Rodríguez, Carlos Emilio Rodríguez, para ser más exacto, y conocido en Cuba, porque quizás en La Habana o en el resto del país o en el exterior digan Carlos Rodríguez y muchos no lo conocen, pero cuando dicen Carlitín, ahí sí todo el mundo lo conoce. Bienvenido, Carlitín, a nuestro programa Deportes con los Grandes.
Mucho gusto, gracias. Encantado con hablar con ustedes en este programa.
Gracias y bueno, muy amable. Nos conocimos personalmente durante el juego de béisbol de Leyendas Cubanas efectuado recientemente en el Tamiami Para. Y bueno, asistieron un grupo grandísimo de ex peloteros cubanos, también de ligas menores, de grandes ligas y también prospectos de ligas menores, como es el caso, por ejemplo, el hijo de Lázaro Vargas y de Andy Morales, que bueno, en el caso del hijo de Lázaro, yo diría que para el 2024-25 va a ser el tercer base regular. Y bueno, el hijo de Andy Morales, aunque aún no ha firmado, no ha ido al draft, creo que tiene talento suficiente para llegar a Grandes Ligas. Antes de entrar al tema con Carlitín de su carrera en Cuba, su carrera en Nicaragua y lo que ha hecho en Estados Unidos, hablar brevemente de tu hijo, porque me ha llamado la atención que figura entre los grandes prospectos dentro de una organización que ha acogido casi siempre a muchos peloteros cubanos, los Cerveceros. Ahí estuvo, no voy a mencionar, pero han estado grandes peloteros cubanos ahí. Pero tu hijo firmó en el 2021 en el draft como en la ronda número 6. Y me ha llamado la atención eso, porque no todo el mundo con esa edad, 19 años, firma en una ronda tan baja. ¿No es así, Carlitín?
Así es, así es. Gracias a Dios firmó el año pasado. El año anterior también había sido escogido en la quinta ronda, porque nada más eran 5 rondas, pero nosotros decidimos que fuera un año en la universidad y que experimentara la universidad, y hubiera querido que hubiera estado más tiempo en la universidad, pero bueno, el año pasado en la temporada tuvo una pequeña lesión en el codo, y cuando vino el draft, Milwaukee decidió que ellos podían hacerse cargo de esa lesión y recuperarlo, y lo firmaron así, en la sexta ronda, sí. Y ahí está recuperado ya el brazo allá en Arizona, entrenando con Milwaukee, gracias a Dios.
Eso es lo más importante. Bueno, él formó parte del equipo de Southeastern, de la Florida, del college estatal, ¿no? Sí. Fue pitcher derecho, tú fuiste zurdo en Cuba y en Nicaragua.
pero ahí con el equipo de los Bucaneros tuvo una gran labor, 47 entradas, ponchó a 62, solamente regaló 12 boletos, o sea que tiene buen control, y terminó con 2.11 de efectividad. Básicamente por la última temporada que tuvo en la universidad, fue que el equipo del Milwaukee se fijó en él, ¿no es así? ¿O ya lo habían visto antes?
Ya lo habían visto antes, el año anterior habían estado aquí en la casa ellos, tuvieron varias organizaciones, pero entre ellos los Milwaukee, y me gustó mucho porque el scout de Milwaukee le fue claro a mi hijo, le habló claro y le dijo la posibilidad que había, y mira, gracias a Dios este año se dio la posibilidad y ellos lo firmaron. Pero sí, él el año pasado en Florida Southwestern hizo un trabajo excelente, gracias a Dios. Se lastimó, eso es parte del oficio, pero en el momento que se lastimó estaba pichando para 1.61, 1.62 creo, sí, antes que le hicieran las carreras por la lesión, pero bueno.
Bueno, yo vi la entrevista que hizo Fernando Rodríguez en la primera parte y precisamente tú explicaste ahí de que se le recomendó que no lanzara, estaba medio lesionado, perdió el partido, por eso la efectividad aumentó a 2.11, ¿no?
Ajá, así es, y un juego más perdido, que en ese momento tenía 7-1, terminó con 7-2, pero bueno, es parte de la juventud y he sabido, porque no es a mí solo, mis colegas también que tienen hijos, hemos tenido las conversaciones que a veces cuesta trabajo que los hijos le hagan caso a uno, por su experiencia y eso, pero ellos tienen que vivir su propia experiencia, así que
sí. Vamos a hablar de tu trayectoria, pero en el 97, 96, 97 fuiste a jugar a Nicaragua. Tu hijo nació ahí en Managua, ¿no?
No, en Rivas. Nació en Rivas.
Ajá. Sí, Rivas, que ha sido campeón de Nicaragua en el béisbol profesional.
Profesional ahora, sí.
Muchos años. Y me imagino que tú como padre, y él como niño, sabía que su padre había sido tremendo pitcher en Nicaragua, anteriormente en Cuba, con Metropolitano, es un tremendo zurdo. Me imagino que él siempre desde niño le encantó el béisbol, y sobre todo en Nicaragua se juega mucha pelota, ¿no?
Bueno, sí, esas fueron las cosas que yo, él cuando era muy chiquito, con 5 años, yo estaba en ese tiempo de entrenador de Boer, y yo lo llevaba a Managua ahí al equipo, y él tiraba pelota y después empezó a jugar pelota. Yo pensé que era mejor embullo de eso, que mi papá es pelotero, yo voy a jugar, pero nunca me imaginé de allá afuera tener tanto talento. Cuando llegó aquí vi que sí tenía mucho talento y empezamos a trabajar en base a lo que tenía y me di cuenta que tenía muy buen brazo y empezamos a trabajar en el picheo.
Bueno, estoy leyendo aquí una nota de Baseball America y también de Grandes Ligas que al caer en la ronda número 6 del Milwaukee le dieron buen dinerito, ¿no? $279,500. Claro, no son millones, pero para un muchacho de 19 años es tremenda plata, ¿verdad, Carlitín?
No, sí, y mal lesionado.
Y lesionado, sí.
Eso, yo creo que él podía haber cogido un poquito más, pero bueno, él me dijo, papi, el dinero está en Grandes Ligas, yo quiero estar dentro del béisbol profesional, y yo le dije, bueno, avance y a trabajar para llegar a la gran capa.
Sí, él hizo tremendo trabajo, incluso fue invitado varias veces por su talento a lo que se llama aquí Perfect Game, el juego perfecto, que es un torneo que se realiza cada año en diferentes estados y a nivel nacional, donde asisten los grandes prospectos universitarios que van posteriormente al draft. ¿Cómo le fue
a ellos? Él fue uno de los grandes prospectos de Perfect Game. Él estuvo a los 15 años, estuvo en el evento grande que hace Perfect Game en la televisión. Después yo decidí retirarle un poco de lo que era los eventos de Perfect Game y eso para prepararlo para esto que está haciendo ahora. Porque yo decidí, le dije, es más importante la pelota profesional que estos eventos, son buenos y todo, pero tú necesitas aprender, fortalecer y nada, estuvimos los siguientes 2 años trabajando en base a eso, en el control, que siempre tuvo un poquitico de problemas con el control hasta que logró consolidarse con el control, con arreglando un poquito la mecánica, con ayuda de varias amistades mías también que lo aconsejaron y le dieron su tip para que él pudiera hacer lo que es hoy.
Sí, bueno, sí, y se lo pedimos a Dios, ¿no? Diosito, que está saludable, que eso es lo más importante. 19 añitos, pitcher derecho, buena recta. Estaba leyendo que tiene una recta con esa edad que llega a 93 millas por hora.
Sí, él ha llegado a tirar hasta 97, pero normalmente se mantiene entre 93 y 95 millas. 93 a 94 millas. Es su velocidad estable hasta el momento. Él creo que tiene para más porque siempre se le habló y los mismos Milwaukee hablaron que si él podía con 160 libras tirar esa velocidad, cuando él ganara peso iba a poder tirar un poco más duro. Pero yo siempre le he dicho a él que la velocidad es de cada quien, que lo importante en la pelota es aprender a lanzar, saber dominar sus lanzamientos, saber dominar la zona de strike, y eso es lo único que lo va a llevar a las grandes ligas.
Sí, yo creo que si todo sale bien, debe ir a la clase A. Bueno, estamos en un paro patronal, o sea, una huelga de peloteros por el sindicato y grandes
sí, pero,
ligas.
Esperamos que sí, pero no, las ligas menores no están, no entran en eso, no, solamente las grandes ligas. Las ligas menores van a empezar normal.
Sí, entonces quiere decir que ya prácticamente iría para el campo de entrenamiento de ligas menores.
De ligas menores en marzo, en marzo.
Ajá, sí, sí. Y bueno, si todo sale bien, creo que ya para de aquí a 3 o 4 años va a estar en grandes ligas. 22 años. Sí. Bueno, vamos a hablar con Carlos Emilio Rodríguez, que a propósito, y lo vamos a hablar durante el programa, estuvo una época donde el pitcher cubano era un fenómeno. Y en su época, Faustino Corrales, incluso en la Serie Nacional, terminó como mejor tirador zurdo. Y Carlos Emilio Rodríguez, también zurdo de Metropolitano, fue el mejor pitcher relevista. En una época estaba Cluido Rojas, ese gran cerrador del equipo Industriales, ¿no? Y había una clase de cantidad de peloteros que era increíble. Incluso en esa Serie Nacional formaron parte, como todos estrellas, ¿no? Pedro Luis Rodríguez de La Habana, que está en Estados Unidos. Toca, que está aquí en Estados Unidos, estaba Alejandro Ramos, Alexander Ramos, estaba Omar Linares, Juan Carlos Moreno, un pinero que no le dieron oportunidad para hacer los equipos Cuba. Estaba Oscar Machado, José Estrada, Daniel Lazo, o sea, un grupo grandísimo de peloteros cubanos. Bueno, Osmani García de Villaclara, que era uno de los grandes. Larry Rodríguez, que lamentablemente se lesionó, jugó con Arizona y no pudo jugar. Un grupo grandísimo de peloteros cubanos. Eso es sin mencionar a los Pacheco, a los Pierre, a los Andy Morales,
a los Quindelán,
a los Casanova. Pero bueno, párrafo aparte, vamos a hablar con Carlitín Senior, porque ahora está Carlitín Junior. ¿Dónde nació en Cubita la Bella Carlos Emilio Rodríguez, Carlitín?
Bueno, Carlitín es un producto de Centro Habana, de lo que es el área del Pontón, el llamado Pontón de Centro Habana. Ahí empecé a la edad de 11 años a jugar béisbol, y di mis primeros pasos como jardinero, como primera, y después como lanzador cuando me descubrieron que tenía buen brazo.
Y antes ahí, de entrar a jugar con 11 años, me imagino cuando tenía 7 u 8 años, jugaba cualquier cosa ahí en el barrio, ¿no?
En el barrio. Siempre me tenían con el malo porque las botaba todas. Terminaba perdiendo las pelotas. Entonces, eso era una prueba. Pero nada, jugaba con los más grandes, que eso fue lo que me ayudó también en el deporte. Yo siempre tenía 7 años, jugaba con los muchachos de 12, 13 años a la pelota porque tenía el talento. Hasta sí. Que ya...
Esa es una edad donde los coaches o los entrenadores en Cuba, como se conoce, te utilizan como primera base, como tercera, como jardinero, como pitcher, con la excepción de la receptoría, casi siempre lo hacen todo. En el caso de Carlitín, de Carlos Emilio Rodríguez, ahí con 11 años, ¿qué posición te gustaba jugar, desempeñarte ahí con esa edad?
Bueno, yo siempre me gustó jugar en los jardines, jugar center field, jugar primera, y me gustó lanzar. Siempre de esa edad fui un admirador de difunto Santiago Medero, Changa Medero, era mi ídolo, uno de mis ídolos, y me gustaba pichar, y gracias a Dios tenía buena curva, y me chiquito me pusieron Changuita ahí en el Pontón, y ahí seguí desarrollándome, y surgió el gran José Modesto Alcuna, hermano, amigo, en paz descanse, tuve el lujo y la fortuna de poder compartir equipo junto con él, y me ayudó mucho su experiencia, me habló, me acogió, y eso es algo que para mí fue fundamental en el béisbol nacional. Pero a esa edad, sí, de 11 años, lo que más hacía era lanzar, igual center field.
Sí, me imagino que por tu talento, por tu calidad como niño de perspectiva de pelota, quizás fuiste a la IDE posteriormente, ¿no? ¿Te seleccionaron para la IDE o para
sí, otro? Estuve 2 años en la IDE, 1 año en la ESPA, después estuve en lo que era la ESPA Nacional, que se volvió en el ciclo olímpico cuando empezaron en los 80 las Olimpiadas. Estuve entre los mejores pitchers de Cuba y los queches que escogieron para lo que era el ciclo olímpico. y parte de las lesiones me fue alejando un poco del béisbol hasta que pude recuperarme y volver. Pero sí estuve en todo eso, en la IDE, en la ESPA, en todos los eventos que habían nacionales de esas edades de 12, sí. 13, 14, 15, 16 años estuve envuelto.
Bueno, como parte de la IDE a nivel provincial en la capital cubana, me imagino que primero tomaste parte en juegos escolares provinciales. Yo siempre eso lo apunto, ¿no? Porque han sido cancelados últimamente por la situación de la pandemia.
Uh-huh.
Y ya, como representante de La Habana, participar en los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles. ¿Qué recuerdas de esa etapa tuya? Estamos hablando de la categoría 13, 14, 15, 16 años, cuando me imagino tú como meta, como sueño, tenía el sueño, ¿no?, vestir la franela del desaparecido equipo Metropolitanos o Industriales y un futuro del equipo Cuba. ¿Qué pensaba en esa época Carlitín Siniro?
En realidad, en esa época pensamos que algún día íbamos a ser peloteros de series nacionales, pero disfrutábamos, compartí equipo con peloteros que hoy en día son gloria del béisbol. Nos conocemos desde que teníamos 12, 13 años, como Pablo Miguel Abreu, Eduardo Cárdenas, Germán Mesa, Damián Blen, Luis Puente. Hubieron muchos peloteros de esa edad, pero estos peloteros en general fuimos amigos, compañeros de cuarto, pasamos muchas experiencias juntos. Y nada, llegamos a tener un equipo con 15, 16 años, me recuerdo, que el manager de la IDE era Augusto Fonseca, y estábamos jugando una vez psiquiátrico, y el equipo nosotros era, la tercera era Blen, el Sion era Germán Mesa, y la segunda era Eduardo Cárdenas.
Casi nada, era la primera. El tremendo trabuco.
Sí, y me recuerdo que Germán hizo y Cárdenas hicieron esta jugada que hacían Padilla y Germán de pasar la bola, ya a los 15, 16 años Germán y Cárdenas la hacían, y Fonseca le dijo a Pedro Chávez en ese momento, en el hospital psiquiátrico, estás viendo al futuro CEO de la capital y al futuro segunda base de la capital también. Esos niños, sí, síguelo, que van a ser muy grandes. Y no se equivocó.
Claro, que en esa época
no jugó en La Habana, pero jugó en Matanzas.
Claro, que en esa época Germán Mesa sustituyó a un pelotero que entrevisté mucho cuando trabajé en ACOC en 15J ahí al lado del la pizzería Montecatini, ¿no? Yo iba de vez en cuando a la Tima a hacer entrevistas en series nacionales. Y bueno, Rolando Verde era, bueno, sigue siendo tremenda persona. Y Germán Mesa básicamente entró por Rolando Verde, que era buen torpedero, muy ofensivo.
Muy bueno.
Verde, sí. Ajá.
Bueno.
Y en el plano personal tuyo, con el equipo de La Habana, que cuando intervinieron, digamos, en Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, ¿cómo te fue en esa etapa ya como pitcher?
Bueno, nosotros ganamos dos campeonatos. Yo gané uno en 15 y 16 y gané otro en los juveniles. Con ese mismo equipo, más o menos prácticamente, era el mismo equipo. Blen, Germán, Cárdenas, Ramírez estaba en primera, Benjamín, Luis Puente, Miranda, Ricardo Miranda, el Queche. Quedamos campeón en Ciudad Ávila, invicto. El picheo era Pablo Miguel Abreu, yo y Parra fuimos los piches de ese campeonato.
Sí.
Y en 15 y 16 igual, y Pinar del Río era uno de los mejores equipos, mis favoritos. Pinar del Río tenía Linares, Miguel Montalvo, Luis, ay, ¿cómo se llama segunda? Bueno, el equipo de Pinar del Río, todo ese equipo de 15 y 16 fue prácticamente casi el equipo de la serie nacional, Juan Luis Guerra,
sí.
Ovidio Jano, el piche.
Sí, como Ovidio Jano, que ganó un campeonato mundial juvenil y fue seleccionado el mejor pelotero. Después uh-huh. No llegó a nada, o sea, no llegó aquí por Cuba.
Sí, se lesionó.
Se lesionó, sí. Que al igual que Carlitín también, lamentablemente, y después lo vamos a abordar, ¿no?, en el segundo programa, las lesiones. Ahora, retomando el tema del Campeonato Nacional Juvenil, ya eso te llevó a la ESPA Nacional, ¿no es así?, por tus resultados en
sí.
La etapa escolar y juvenil.
Uh-huh.
¿Qué recuerdas de esa etapa allá en la ESPA?
Nada, teníamos en ese tiempo el entrenador de la ESPA Nacional, de la ESPA Provincial, era Tony Suárez, que fue manager de Industriales, y Nelson Ciero, el difunto Nelson Ciero, que también fue entrenador de pitcheo de Industriales después, eran los managers de nosotros, con Cachano de Liz, que ganó 8 campeonatos mundiales, era el manager. Y nada, teníamos un equipo muy bueno, era un equipo donde los muchachos teníamos, aparte de la calidad, teníamos una madurez deportiva muy grande, y la capital contaba con el lujo de tener a Pablo Miguel Abreu, que en todas las categorías que jugó
que
fue el mejor
pitcher. reside en Italia, a finales del 2021 visitó Miami, ¿no es así?
Uh-huh. Pero Pablo en, todas las categorías fue mejor pitcher Cuba, en todas, desde que tenía 12 hasta que llegó al equipo Cuba. También las lesiones lo mataron y fue parte del desconocimiento de muchas cosas en Cuba que ahora uno aquí en este país sabe y puede manejar cómo se pueden cuidar los brazos y arreglar los brazos. En Cuba había lesiones tan sencillas que acababan con la carrera de los peloteros, pero bueno.
Y Pablo fue uno de esos y bueno, creo que en los últimos años reside en Italia, ya se ha hecho de tremendo entrenador y tiene a un talento muy bueno
allá en Italia.
¿Cómo llegó Carlos Emilio Rodríguez al equipo metropolitano? Porque era más bien el equipo donde era como, digamos, aquí en Grandes Ligas, cuando como una triple A, ¿no?
Sí.
Comparando, ¿no? Salvando, claro, calidad, ¿no? Pero era el equipo donde los prospectos llegaban, se pulían, jugaban todos los días y bueno, después saltaban para el equipo Industriales. Hay excepciones que fueron directamente al equipo Industriales, pero en el caso tuyo, ¿cómo llegaste a Metropolitanos?
Bueno, mira, yo antes de llegar a Metropolitanos, increíblemente estuve en Industriales, lo que nadie se va a acordar porque no tuve actuación. Yo, terminando, estando en 15, en juvenil, tuve problemas con la escuela, con los grados y eso me evitó ir al Mundial Juvenil. No pude hacer la preselección del Mundial Juvenil y no integré, pero jugué la provincial en La Habana, tuve muy buena actuación y con 16 años le piché al equipo Industriales en esa preselección y le colgué 7-0, teniendo 16 años. Y entonces resulta que Andrés Ayón, que era hermana de Industriales,
que acaba de llegar de México, ¿no?
Ajá, y, le gusté mucho y me dejaron en la reserva de Industriales porque era muy jovencito y casi al final de la temporada me subieron para que ayudara a pichar a los zurdos porque venían los playoffs y eso, y estuve como 3 o 4 subseries con Industriales. Al año siguiente,
Carlos, en realidad, en el plano personal tuyo, bueno, y casi todo el mundo, le convenía jugar con Metropolitanos porque estaban en la misma serie nacional y tenían mayores oportunidades de jugar día a día, no así con Industriales, ¿no es cierto?
Ese fue el punto, ahí donde iba. Yo al año siguiente fui a los juveniles, fui el mejor pitcher zurdo del campeonato juvenil, discutí el líder en carreras limpias, y por esa actuación, piché bien en la preselección, y entonces Andrés Ayón y Waldo Velo, que eran los pitchers de...
Sí.
Los directivos de Industriales decidieron que era mejor que yo estuviera en Metropolitano, para poder tener desarrollo y en un futuro poder pasar hacia Industriales.
Se nos fue el tiempo, precisamente en la segunda parte de esta entrevista con Carlos Emilio Rodríguez, Carlitín Senior, vamos a hablar del tema ya de su llegada al equipo Metropolitanos, tu carrera en Cuba, tu carrera en Nicaragua, y bueno, lo que estás haciendo aquí en Estados Unidos, y tratando de que tu hijo, Carlos Rodríguez Junior, Carlitín Junior, llegue a Grandes Ligas. Muchas gracias, 1,000,000 de gracias por tu amabilidad, y te esperamos en el segundo programa. Otón Madaría, nuestro ingeniero sonido, Vertica Raval, la productora. Así que hemos conversado en esta primera parte de nuestro programa con Carlos Emilio Rodríguez, ese gran lanzador zurdo del equipo Industriales y de Cuba, aquí en Deportes con los Grandes.
Y José Martí dijo: en este mundo no hay más que una raza inferior, la de los que consultan ante todo su propio interés, bien sea el de su vanidad, o el de su soberbia, o el de su peculio. No hay más que una raza superior, la de los que consultan, antes que todo, el interés humano.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, Después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre.